Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
When you're in this world all alone. When you ain't got no friends and no place to call your own. So tired I could cry, I could lay right down and die. So tired I could cry, I could lay right down and die. I'm one unlucky person, please somebody tell me why. Give me food, give me strength, so I can make just one more day. Give me food, give me strength, so I can make just one more day. If I live and nothing happens, you give it, I'll be here to stay.
Bien, aquí estamos en el acordeón. Ya es día marciano, martes. El planeta de Elon Musk. Bueno, y 20 de marzo. Vamos avanzando sobre el mes de Marte. Manuel Falcón le da las buenas tardes. Reconectamos en clave de sentido, ya saben. Le apostamos a descifrar lo que tenemos enfrente. No se entrega a la primera de cambio. En muchas ocasiones esa es la finta, parece que sí. Pero lo que tenemos a veces es, en la mayoría de los casos, son fenómenos superficiales que hay que profundizar, objetos y sujetos. Y uno mismo, trate usted de entenderse a sí mismo y verá que es un proceso que lleva hacia afuera y hacia adentro, teniendo en cuenta la división esa que hacemos arbitraria entre nuestra piel y el exterior. Bueno, en ese ir y venir nos vamos descifrando, identificando, proporcionando una serie de pensamientos y palabras en nuestra cabeza que se repiten, se reiteran y crean una sintaxis psíquica, un orden de las palabras que tenemos permanentemente todos los días para rehacernos cada 24 horas. Recuerdo la cita de Borges, toda la historia de la humanidad está cabe en 24 horas. Todo lo que ha pasado ha ocurrido en un día, en algún día. Y bueno, la ruta existencial se elabora de esa manera, proporcionando a nuestra existencia las claves para vivir con sentido, con significado. La otra es, pues, el absurdo, el no saber si uno va o viene, si va uno de ladito, si va en reversa. ¿Cómo saberlo? Y a veces se pierde el lugar, la posición. Anda uno por fuera de la carretera y dice, ¿qué ocurre? Pues perdí mi lugar. El locus, la locura. Entonces, ya no solamente sin sentido, sino que soy incapaz de elaborarlo y de comunicarme con los demás. Todo el propósito de la comunicación es ese. Es dificilísimo en una ciudad como la nuestra, que vive deprisa, que no tiene tiempo para detenerse a entender y descifrar las palabras del otro, de la otra. Y entonces a veces pues no hay comunicación. Lo que hay es un puro intercambio de datos, información pragmática. Todo es utilitario. Y de alguna forma pues la comunicación, la comunión, la unión entre dos es muy complicado. Y se prefiere a veces pasar haciendo relaciones superficiales de trabajo, de estudios en la vida cotidiana, para evitar precisamente la mirada del otro en toda su profundidad, quién está ahí detrás. Y sin embargo aquí pues le apostamos a ese esfuerzo. Es corta la trayectoria de nuestra existencia en el planeta, en teniendo en cuenta las escalas del planeta y del universo, ahora que murió Stephen Hawking, nos damos cuenta de que el universo sigue en expansión. Y ahora leía no solamente el universo, sino los multiversos. Al parecer dejó en puerta su teoría de los multiversos, es decir, hay universos paralelos, no es solamente el nuestro. Y así como alguna vez se pensó en la teoría heliocéntrica, geocéntrica, como que éramos el ombligo del mundo en el planeta Tierra, y luego vino Copérnico y dijo, no, es el Sol. Pero luego después dijeron, no, no es el Sol está dentro de otra más amplio, que es la galaxia. Pues así, esta galaxia donde estamos está dentro de otros, y así crece en forma, en creciendo, dice, son multiversos. Y solamente tenemos la conciencia para entender todo eso. Ya no digamos en la complicación de los términos matemáticos y físicos que utilizaba Stephen Hawking, sino en los términos pues más propios del amor al conocimiento, la sabiduría, el amor a la sabiduría, filosofía, el, diríamos, ir creciendo junto con la realidad de nuestra complejidad del lenguaje. Esa es la apuesta. Aquí ya sabe que los temperamentos autoritarios, dogmáticos, cerrados, pues en general prefieren ceñirse a un dogma, a un criterio de fe. Cierra los ojos y tú cree, y haya sido como haya sido. De alguna manera, pues por ahí no es, Inés, vamos más bien dando una mirada nosotros de o telescopio o microscopio para ver todos los detalles, por muy nimios que parezcan, por muy pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, aquí estamos en martes, querían los antiguos dedicárselo al dios de la guerra, y coincide que es marzo también dedicado al dios de la guerra. Es una deidad en la que se le incorporaban todos los impulsos agresivos, bélicos de la condición humana. Lo sabían muy bien los antiguos, en la condición humana hay una furia atada, hay una atada por la cultura, atada por la sociedad, pero hay siempre como una ira, un sentimiento de protesta que muchas veces por cortesía, por educación, mantenemos sujeta como una bestia, pero si la soltamos, es la guerra. Quienes han vivido en climas de guerra saben lo pavoroso que es una situación así. Y el dios de la guerra, Marte o Ares, ¿verdad? Recuerden que es mitología griega y romana, tenía la característica de tomar la iniciativa. Él era, pues, entrón, vamos a decir, antes de que te peguen, pega. Y había esas, impresionantes estrategias del Imperio Romano que precisamente lo convirtieron en ese amplísimo, vasto territorio que fue el Imperio Romano. Con todo su peso, así cayó también. Ustedes recordarán, la caída del Imperio Romano fue espectacular. Y con todo dejó, pues por lo pronto, el idioma que estamos hablando ahorita, el español, que está incorporado en el latín original que se hablaba en la antigua Roma, en la región de Lacio. De ahí viene nuestra, pues, forma de hablar. Pasó a donde conquistaron los romanos, a la península ibérica, Hispania, que significa el lugar donde saltan los conejos. Y de ahí, de Hispania, vinieron los conquistadores y nos dijeron, vas a hablar así, como te estoy diciendo. Y cruzado con algunos elementos del árabe, del náhuatl, en fin, de dialectos indígenas, se configuró el español mexicano que hablamos aquí para darle la bienvenida a Víctor en martes. Víctor G. Quintanilla, bienvenido.
¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarte, un gusto saludar a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Aquí estamos de vuelta ya después de este fin de semana largo y para empezar la primavera.
Ay, traes cara como de que...
Pero para buenos días, una primavera que bien parece verano.
Buenos días. Sí. Ya estuvo intenso el fin de semana.
Ya, sí, alcanzamos a dar una paseadita ahí por la playa.
¿Te alcanzaste a agarrar las conchitas?
Sí había conchitas en la playa.
Bien.
Y aprovechamos este fin de semana porque luego la próxima es cuando más lleno está. Ya sabes que esa semana que llaman Santa, es cuando más lleno está todo.
Que te avientas y dices, aquí está blandito y es la abuela, ¿verdad? ¡Ah, dale! Clavado en la arena y era la abuela. Fíjate que estoy leyendo la noticia que me llega. Inicia primavera con lluvias atípicas en 12 estados.
Órale, pues aquí no.
Pues como que la aventura del clima, ¿verdad? Siempre dicen que está ligada al cambio climático, ¿no? Entonces ya cada vez es más irregular. Ya no sabes por qué está lloviendo cuando no debe, cuando no toca.
Sí, y aparte aquí en nuestra latitud la primavera inicia junto con el periodo de estiaje, es decir, ahora viene el tiempo de calor y menos humedad los próximos 3 meses, así que es atípica. Pues empezó con un calor bastante fuerte, o sea, nuestra primavera prácticamente parece verano, como que se brinca ya de invierno a verano directamente. Noté que la semana pasada excedimos los 35 grados, por ejemplo, y eso es... Pues ya es
ahorita,
como de
calor. ¿Cuánto estamos? ¿Tú sabes?
Decía el termómetro de mi carro, decía 33 grados. Entonces ya se sienten.
No sé si te sea curioso que haya habido individuos que se hayan puesto de tarea, de objetivo de su vida, cómo medir el clima.
Sí.
Es decir, a ver, okay, está haciendo calor, ya lo sentí, si estoy sudando como un verdadero, bueno, como un sujeto en el sauna, o estoy titiritando de frío aquí.
Sí. Ponerle graduación a eso.
¿Cómo le hago para saber o prevenir cuando va a venir el frío, ¿no? Las olas del clima? Y pues tenemos a Celsius, Fahrenheit.
Y son las más conocidas, ¿no?
Fahrenheit.
Sí, son las más conocidas esos.
Los gringos están aferrados a no cambiar su sistema en yardas, en millas, en... ¡Ay, hijos! Porque son imperio.
Sí, los grados.
Fahrenheit. Ellos no van a moverle, que le movamos nosotros, pues no, tampoco. Nos quedamos en metros, kilómetros, pero ya son millas.
Sí.
Bueno.
Y una noticia también desagradable, acabamos de escuchar, que se murió el último rinoceronte del mundo. El último rinoceronte blanco.
Blanco.
Rinoceronte blanco del norte se llama.
Que sin embargo, a ver, ahorita nos explicas bien, Víctor, que rescataron el código genético.
Sí, bueno, se puede guardar el tejido blando que
como
tendrá tramas completas de ADN. Para la posteridad, por si en algún momento se decide tratar de extinguirlo, eso es lo que pudiera suceder.
¿Tú has visto alguna vez un rinoceronte?
En vivo no. Lo he visto en videos y todo, pero en vivo no lo he visto.
Ay, le mando un saludo a Dana allá en el Zoológico de Guadalajara. Tenemos que echarnos un tour y
sí,
visitar a Dana.
Y es algo de lo que más parece así como un monstruo, ¿no? Como se parece todavía a los dinosaurios incluso.
Pues como tiene placas durísimas.
Sí, como acorazado.
Parece un tanque de guerra, ¿no?
Sí. Y una de las razones principales por las que se están extinguiendo los rinocerontes es muy lamentable. Es por ignorancia nuestra, digo. Hay muchas maneras de ignorar algo, pero esto es una manera peligrosa de ignorar. Hay gente que cree que el cuerno de rinoceronte tiene propiedades mágicas, entonces es carísimo.
Afrodisíacas.
Entonces se vende en la medicina tradicional china, por ejemplo.
No, y hay una matanza terrible.
Lo mismo que sucede con la totoaba de la vejiga.
La
totoaba, eso es un aterrizaje.
La tostada.
Lo mismo, pero sucede aquí en México. La totoaba, que es un pez bastante grande, cuya vejiga natatoria es muy cara porque supuestamente tiene propiedades mágicas. Sabemos que no.
Pasa lo mismo con la
estas cosas que dices que tienen propiedad milagrosa, no las tiene.
Ah, ya nos pasamos.
Y la vaquita marina se está atorando.
Mira el
telido,
te estaba saludando ya, mira, dile adiós. Vamos a un corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Thank you.
del acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Fíjate, Víctor, estaba leyendo. Bueno, hoy es Día Internacional de la Astrología. Y me dijiste que eres Piscis, ¿verdad?
Ah, sí, de los hoy peces. Es de la astrología.
¿Qué tal? Antecedente de la astronomía.
Sí, claro.
Así como la alquimia de la es química. El antecedente de la química. Fíjate, quería además comentar un dato contigo. Se acaba de descubrir que una empresa gigantesca de Cambridge, no sé si lo leíste.
No, a ver qué es.
Cambridge Analytics se llama, una empresa de computación intervino 50 millones de cuentas en Facebook y las operó a favor, en las elecciones del gordo naranja Trump. Ajá. Orientó todos esos a votar por Trump. Es increíble, pero te explican cómo detectan a los que andan con incertidumbre en las votaciones y los empujan a votar. O sea, que acaben con esa indecisión, destacando ciertos aspectos que saben que están vulnerables a eso, ¿no? Como decir, la mujer Hillary es corrupta, la mujer es ratera, es asesina de niños, es abortista, es de todo lo peor de Hillary, entonces se van hacia el otro lado. Y lo curioso aquí es que se está viendo en el fenómeno de Facebook y las redes sociales cómo es un gigantesco arsenal de doble filo, que podríamos decir, como una navajota de doble filo. Así como puede servir extraordinariamente para la comunicación, en temporada de manejo de poderes o de fuerzas de poder, depende cómo la manipulen, puede ser peligrosísimo. Y ahora que vamos rumbo a nuestras elecciones, se está preguntando desde ahorita, fíjate, The Guardian, les recomiendo el periódico sí. The Guardian, porque es el que buenísimo. Tiene investigaciones sobre México, está diciendo que tiene en puerta esta Cambridge Analytics, que al parecer está ligada a Vladimir Putin, que más bien diríamos dónde no está Vladimir Putin, ¿verdad? A los hackers de rusos, que han intervenido prácticamente en cuanta encuesta, elección ha habido en Europa y en América. Y que viene para acá, pues viene la intermedia de Estados Unidos, que es donde dicen, es una especie de
termómetro,
pues, ¿no? Encuesta para el gordo naranja, Trump. Y vienen nuestras elecciones. Y uno dice, no, bueno, ¿a qué le interesa a los rusos meterse aquí?
Sí, no, claro. Ajá. Que tiene que muchos intereses. Porque
pues,
la no, posición no le, estratégica.
No le convendría un presidente más a modo que en contra.
Sí, por supuesto.
Y lo que te iba a preguntar aquí es que todo, según eso, al parecer, todo es mediante un algoritmo. Yo ahí no, ahí, hasta ahí llega mi topo ahí con mi conocimiento. ¿Tú entiendes qué es un algoritmo?
Mira, un algoritmo, la explicación sencilla sería, un algoritmo es una serie de instrucciones que se deben repetir en secuencia y se vuelven a repetir de ser necesario. Y en programación, en términos computacionales, los algoritmos son como las instrucciones complejas que tienen las computadoras. Nosotros les damos a las computadoras, más o menos, un algoritmo sería, por ejemplo, una receta de cocina. Una receta de cocina, de hecho, es un algoritmo. Te dice, ponga a calentar 1 litro de agua. Ya, esa es la primera línea del algoritmo. Segunda línea, añada, yo no sé cocinar, pero vamos a decir que una cucharada de sal. Añada media cucharadita de aceite. Y lo tienes que hacer todo en la secuencia como viene descrito, sin que te falte ninguna de los pasos. Una vez terminado el algoritmo, en este caso la receta de cocina, tiene que haber un resultado que es, en este caso va a ser, vamos a decir, una pasta con atún. Si lo haces bien el algoritmo, termina bien una pasta con atún. Si no, tienes que volver a empezar. Ese es un algoritmo, es una serie de instrucciones que, de ser necesario, se pueden repetir. En las computadoras es lo mismo, pero más complejo, por supuesto. Algoritmo significa, en este caso, que hay variables en las computadoras. Por ejemplo, y para el tema que estamos hablando, si el usuario manifiesta el comportamiento X, que X puede ser, se metió a tal página, hizo tal pregunta, navegó por Google, compró un boleto de avión, hay hábitos, ¿no?, de consumo, y esos los algoritmos los toman como variables. Si el usuario presenta X, entonces inicia algoritmo Y. Entonces ya le empiezan a ofrecer cierto tipo de productos para consumo, porque ya saben que es cierto tipo de usuario. Todo esto automatizado, significa no tiene que estar una persona entrevistándolos, porque no hay tiempo, ni dinero, ni recursos para hacerlo, sino se pone a la máquina a hacerlo, y entonces filtra los hábitos de consumo pues de todo el mundo. Todos usamos, casi todos usamos Google, casi todos usamos Facebook o alguna otra de los servicios.
Mira la noticia que me acaba de entrar, mientras... aquí lo que parece es que detectaban los gustos, lo que no les gustaba, la edad, sobre todo eran muy jóvenes,
sí.
Las preferencias musicales, políticas, de morillos, en fin, y empiezan a utilizarlas, digamos, para darles confianza, mucha información, sobre todo teorías de la conspiración que vayan de acuerdo con su visión del mundo.
Sí.
Ahorita estoy viendo aquí, mira, Trump felicita a Vladimir Putin por su cuarta reelección y le pide una posible reunión. ¿Qué tal? De rodillas el gordo, ¿verdad?
Y lo envidia porque se puede reelegir tantas veces.
Cállate que se quiere reelegir.
73% a favor de Vladimir Putin en Rusia, supuestamente.
Sí, el más alto. Ahora, dime, ¿cuál es la oposición, mano? Los matan.
Sí, no hay oposición. Por eso es más poderoso Vladimir Putin que el presidente de Estados Unidos ya. Porque aparte tiene toda la base continuar.
Lo hizo ganar. Yo estoy convencido que lo hizo ganar. Sí, no, sí, solamente, bueno, digamos, le proporcionó toda esta especie de atmósfera como enrarecida, ¿te acuerdas? Tóxica para Hillary Clinton. Le hicieron pedazos. Sino que le dio una especie como de ultranacionalismo racista blanco que levantó como el gigante.
Y eso fue el resultado del estudio que hicieron. Sí, se dieron cuenta.
Sí, a eso me refiero.
De la masa que hay, de los 200, no sé cuántos exactamente tenga el padrón electoral en Estados Unidos, pero son 280 millones de personas, vamos a decir que pueden votar 100 millones. De los 100 millones que pueden votar, ¿cuántos de ellos están indecisos? Esos son los primeros que hay que atacar, ¿no? De los indecisos, ¿cuántos de ellos viven en X o Y zonas del país? Y entonces, y de esos, ¿cuántos resuenan con cuáles mensajes? Resuena significa, a ver, ¿a alguno de ellos les gusta el más mensaje hipernacionalista? Ah, bueno, entonces a ellos se les llega de esta manera, ¿no? Vamos a construir un muro, esa es la promesa para los nacionalistas. Ahora otros, ¿resuenan con el mensaje proteccionista? Ah, bueno, entonces vamos a darles un mensaje. Y confeccionan los mensajes dependiendo de los hábitos de consumo. Hemos visto que los medios de comunicación masivos, desde la creación del radio, luego la televisión, el mismo cine antes, han modificado la manera de hacer política y de ir a las elecciones. Bien es conocido que John F. Kennedy tuvo mucha simpatía porque era, bueno, además que era buen orador, era bien parecido, sabía actuar ante la cámara y eso le ayudó mucho. Ahora no nomás se necesita eso, ahora se necesita saber cómo leer lo que le llaman Big Data, que es el hábito de consumo cultural y político, en este caso, de los habitantes a los que quieres llegarle. Su consumo cultural significa, bueno, ¿qué les gusta ver? ¿Cuáles son sus héroes? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde se van en vacaciones? Todas esas cosas son importantes. Lo metes, pues, todo al caldero.
Porque, vamos, nosotros vamos rumbo a unas elecciones las más grandes que ha habido, las más grandes y espectaculares que ha habido en México desde que la era moderna, vamos a decir, del siglo XX, y ya estamos en el XXI. Y no creo que estemos preparados para recibir una especie como de guerra de hackers cibernética, fíjate. Estaba, bueno, tú ves cómo meten goles a cada rato. ¿Viste el video de la niña bien? Que dice que era el ITES, que digo, lo ves y no entiendes, está medio kitsch. No le veo lo niña bien. Un montón de, ¿cómo diré? Ahora que hicieron los candidatos independientes, es que su cuenta de firma mediante una aplicación, se ve que se puede falsear muy fácil los datos. En fin, que lo que estamos viendo es que la gran herramienta cibernética digital de las redes y todo es peligrosísima.
Sí. Y la pueden usar un lado y el otro lado.
Es un arma poderosísima, man. Entonces va a estar muy complicado, creo. me llegó incluso, empiezan las teorías de la conspiración en lo grande. Sí. Ahorita te enseño, me han llegado varios WhatsApp diciendo que ya está arreglada la elección en México, que ya cibernéticamente el INE tiene listo para que gane MID.
Sí.
Y entonces que no tiene caso, y luego dice, divulga esto, sí, ¿verdad? Para que estén todos.
Pero esos mensajes, vamos a ir un corte. Llevan jiribilla, por algo lo dicen, para desencantar también a la gente.
Vuelve a ocurrir este fenómeno de que la alta tecnología, qué peligrosa puede ser. Parece primero que todo es una maravilla de la triunfo de la comunicación humana, y al rato ves y dices, ay, de la bronconona humana.
Siempre no estamos... vivales es que le sacan provecho para lo que quieran.
No, pues hasta puedes llegar a guerra, mano, ¿no? Digo, de enfrentamientos. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón con Víctor G. Quintanilla.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón con Víctor G. Quintanilla, que tienes tu sitio de internet, ¿verdad, Víctor?
Sí, yo, todo el mundo que quiera mantener el diálogo, los invito a que me agreguen. Aparezco en Twitter y Facebook como Víctor G. Quintanilla. Aceptamos quejas, sugerencias, comentarios, invitación de temas.
Sobre todo recuerden que Víctor es experto en divulgación de la ciencia, y pues bueno, hay lo que le quieren preguntar. Ya estoy viendo en todos los sitios, mira, todo lo que debes saber sobre Facebook y Cambridge Analytica. Hillary Clinton denuncia el nexo entre Cambridge Analytica y Rusia. ¿Qué tal? Ya le vieron los calcetines a Vladimir Trump. Digo, sí, a Vladimir Trump o a Donald Putin. Bueno, fíjate, Víctor, esta semana propuse el tema de Lady Godiva. ¿Sí te acuerdas el relato? Lo voy a decir brevemente para nuestras amigas y amigas. Es un relato, diríamos, medieval del Reino Unido. El lugar es Coventry. Coventry, un pequeño pueblito de 1037. Es la anécdota o la, narrativa que cuenta como un alcalde, el de Coventry, subía las taxas, los impuestos, y ya los habitantes estaban hasta el gorro del pelado. Se llamaba Leo Freak, y era un freak de los impuestos. El amigo es clásico que recurría pues a la cobranza de los tributos para aumentar pues su patrimonio, ¿verdad? Era medio uña el cuate, ¿verdad? Y su esposa era famosa entre los habitantes de Coventry por su belleza. Una mujer extraordinariamente atractiva y muy gentil, muy amable con los habitantes. Se la pasaba en comunicación con los habitantes, a diferencia de su marido, que estaba siempre encerrado, pues diríamos que en el palacio de ayuntamiento. En fin, que los habitantes le dicen un día a su esposa, Lady Godiva. Godiva es God Gift, como regalo de Dios. Oiga, pues su marido, no es que nos caiga mal, pero el pelado está muy manotas, nos tiene ya al borde de la quiebra del hambre. No le podría decir que le bajara, me da el ritmo de los impuestos. Hago un esfuerzo por comunicárselo de nuestra parte. Entonces ella dice, no, claro, con mucho gusto, yo hablo con él. Voy a tratar de convencerlo, el pelado es de temperamento necio, terco. Llega finalmente a la escena en donde él habla con el marido y le dice, pues, pídeme lo que quieras, y lo que yo te pido es que les ayudes a los habitantes no cobrándoles más impuestos, ya déjalo como está, y tú pídeme lo que quieres, yo te lo concedo. Y él se ríe, ¿verdad? Dice, bueno, les gustas mucho a los habitantes de Coventry, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué no te paseas desnuda por el medio de la calle de Coventry y demuestras que estás con ellos? Y el muerto de la risa como socarrón, pues diciendo, no lo vas a hacer, ¿verdad? Y si tú pasas por ahí en caballo desnuda, yo bajo los impuestos. Y digo, ya no aumento y bajo los impuestos. De veras, sí, pero te lo hace eso que te digo. Y el hombre sabe, como que está convencido de que no se va a atrever. Lady Godiva, yo creo que es de las primeras revolucionarias. Es decir, uh-huh. Ah, no, ahora verás, pues me arranco. Y hay una especie de, pues, pacto tácito, ahí, implícito, entre Lady Godiva y los habitantes, que la querían mucho. Todos se ordenan esconderse, no verla, cerrar las ventanas para que ella pueda pasar tranquila desnuda en un caballo. Y entonces, bueno, se vuelve una especie como de comunicación en silencio, digamos. Va el caballo, oyen el pues trote del caballo, pero no salen a verla en solidaridad con ella, porque saben lo que está haciendo para bajar los impuestos. El único que se asoma es uno que transgrede por una ventana. Pip Tom se llama, Pip, doble E, Pip Tom, que de ahí vienen los Pip Shows, estos, los has visto, que pelados que les gusta ver, no participar en los actos eróticos, sino nada más ver, como voyeur, que se ponen las mujeres a bailar en una caja como de vidrio, pero no ven hacia a quién los está observando. Es el Pip Tom, uno que se asoma y queda ciego, según la leyenda, por haber transgredido la solidaridad con Lady Godiva. Finalmente Lady Godiva llega al final de la calle y ya, se viste y llega con el marido y le dice, ya me la aventé desnuda, ahora baja los impuestos.
¿Y pues se, sí, se cumplió ahora, del, ahora como político, no, pues, mexicano?
Asombrado, ¿verdad? Pero luego le entran los celos. Si te avientas arriba de un caballo desnudo, ¿qué más no harás? Pero no, ya le baja los impuestos. Ahora fíjate, vamos a jalar un poco la metáfora a lo que te estaba comentando de las redes y la era cibernética. En muchísimas de los usuarios de internet que participan, todos, creo que en México estaba viendo 65 millones o algo así, están flotando en redes diario. Y con tiempos tremendos, que antes ni a la televisión de redes le dedicaban.
Ni a la televisión se le dedicaba tanto tiempo como hoy a las redes sociales.
Por celulares, por laptops, por computadoras, por todos lados están conectados. Bueno, el usuario es como Lady Godiva. Y en este caso, muchas las mujeres, pensando, bueno, que es una protagonista, vas por el medio, en Instagram se ve muy claro. Tú puedes subir fotos desnuda, puedes subir lo que quieras de tu vida cotidiana, y todos están en un tsunami de información, consumiendo información de tal grado que no sabes qué va, no hay una jerarquía de datos. Aquello es un oleaje gigantesco de imágenes, videos, fake news, teorías de la conspiración, álbum familiar, rompí con el novio, terapia de grupo, en fin, histeria colectiva, en fin. Pero puede pasar por en medio de todo ese tsunami de información. En este caso, el símbolo de Lady Godiva desnuda es como la verdad desnuda.
Okay.
Y la verdad desnuda, la verdad puede pasar por en medio de las redes y no, sí, y no lo ven los usuarios, que es el caso que te digo. Puede pasar, los que son convencidos para ir a votar en contra de Hillary.
Sí.
No vieron la verdad porque las fake news, la manera de manejar el oleaje de quienes saben manipularlo, los orientaron y empujaron hacia allá, ¿no? Es sí, como los de ahora, los que quieren una versión, pone tú, donde están ahora los criterios de fe de Ayotzinapa, empujan a la opinión pública a que lo piensen. El malo es el gobierno y el ejército. Ahí se desaparecen los narcos, pero se vuelven. Entonces, y empieza un trabajo en las redes donde puede pasar la verdad desnuda por el medio y nunca diste con la verdad. Y sin embargo, la orientación de todos los, pues, los oleajes van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y uno parece que está con más información, pero en realidad lo que tienes es una cantidad, no calidad.
Sí, sí, como dices, un tsunami de información, o varios tsunamis que van llenando un enorme océano turbulento de información, porque información es lo que sobra. De hecho, hoy se mueve más información que nunca, más que ayer incluso, pero a una proporción de varios ceros extras que habría que ponerle en comparación de cuánta información se movía hace 10 años o hace 100 años. La cantidad de información a la que estamos expuestos hoy es descomunal, o sea, no tiene comparación en ningún otro momento de la historia. Por ahí alguien hizo el cálculo de que una persona de hace 100 años en toda su vida veía la misma cantidad de información, estaba expuesta ante la misma cantidad de mensajes e información que un habitante de hoy verá en solamente un año. Es decir, se multiplicó por 20, 30 o más. Y lo malo es que se necesita saber filtrar esa información, porque si no, como dices tú, y atendiendo la metáfora, la verdad desnuda puede pasar desapercibida. ¿No a pesar ves? De que va a esté desnuda,
puede ser desapercibida. Aquí, en el portal del Universal, Google lanza iniciativa para combatir noticias falsas.
Y ya lleva varios años tratando, ¿eh? En algún momento quisieron también. Sí, es muy difícil. Me parece que hace 3 años hice yo una pequeña cápsula aquí también para la universidad explicando la iniciativa esta de Google para calificar las páginas, para que entonces tú supieras si esta página tiene confiabilidad. En el caso específicamente lo que a mí me interesa, que es la divulgación científica, para saber si tiene confiabilidad o no. Porque tú ves una página web y si está bien diseñada, bien puede pasar como si fuera verdad, y le puede dar la misma credibilidad a una página de noticias falsas, como por ejemplo, bueno, las fake news, noticias deliberadamente falsas para hacer ruido, o aquellas que...
El éxito del fake news es que no sepas que es fake news.
Sí, que no sepas y que parezca que sí.
Y te creas y te atragas completamente.
O que te hagan creer la ilusión de que no estamos de acuerdo. Esa es una de las que hacen también, por ejemplo, con respecto al cambio climático, y lo hicieron muy bien con respecto a la relación tabaco-cáncer, de que lo que hacen es sacar muchas noticias que hacen parecer que hay confusión, cuando en realidad ya había consenso. Es decir, ya estamos todos de acuerdo que el tabaco provoca cáncer. Bueno, no estábamos todos de acuerdo, sino los médicos ya habían llegado a la conclusión, pero empezaron a sacar muchas fake news diciendo, no es seguro que el tabaco cause cáncer.
La clásica,
hasta bueno es el tabaco, decía otra.
Una entrevista con una viejita de 102 años que ha fumado desde que nació.
Sí.
Y ahí está, parada.
Vamos a un corte. Que nadie es tan saludable como los que fuman. Salido. Entonces sí, entre todas esas ya no sabes cuál es la verdadera.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que conversamos con el amigo Víctor G. Quintanilla a propósito, utilizando la metáfora, dándole un jaloncito de pelo de Lady Godiva, como el usuario que va por en medio del increíble, pues, mare magnum, diríamos que podríamos, como si fuera uno en medio de un oleaje tupido de información y no sabe exactamente cuál es la verdad. Y la verdad de duda puede estar pasando enfrente a nuestras narices y ni en cuenta con la cantidad de información que existe. Y fíjate que una de las cuestiones, Víctor, que se veían sobre todo en términos psicológicos para la psique, la percepción se ve alterada de tal manera, es decir, está sobreexcitada la percepción del usuario, de tal manera que te invita todo al déficit de atención, ¿verdad? Que ya es muy obvio, es decir, no puedes estar en 15 datos a la vez y comprender los 15 a profundidad, ¿verdad? Fíjate, así nada más aquí en la página que veo, que se cayó el de Cirque du Soleil de no sé qué cable, que la chavita de no sé, aquí dice, la hija de Alex Lora salió en tanga, como nunca la habías visto. conjunto con Elon Musk, que quiere que el mundo aumente su inteligencia, junto con todo lo que debe saber sobre Facebook y Cambridge Analytica.
Sí, 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 es una...
Junto con el PG pide que participen todos los candidatos independientes. Junto con el fútbol, que si el Atlas... ¿Qué pasó? No me acuerdo, aquí ya soy malo para leer, porque bueno, tiene que ver con el Atlas. Bueno, todo este cóctel, ensalada de datos heterogéneos, que es difícil conectar uno con otro y luego entenderlo a profundidad, es lo que diario se avienta en las redes. Y ya ahorita cualquier chavito, chavita, agarra un YouTube y empieza a opinar sobre sus datos, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? Comentaba ayer con un amigo, cafecito, le mando un saludo. Son como pepenadores, piénsalo bien, son como pepenadores en una montaña gigantesca de basura de datos. Ajá. Bueno, vamos a suponer que no todo es basura, pero ¿cómo sabes distinguir que no todo es basura? Pero es como el pepenador. El pepenador va a ir, por ejemplo, sobre aluminio, sobre vidrio, sobre cartón. O sea, va buscando un elemento dentro del basurero. Pero el basurero es tremendo, ¿no? Entonces tú para también en las redes sobrevivir, aquí le vas a dar importancia, sobre todo cuando hay mucha gente queriendo participar activamente con su opinión en ese mare magnum de... o ese tsunami, ¿verdad? Todo el mundo quiere gritar, entonces se vuelve una especie de estadio histérico, como cuando estás en un partido de fútbol y se empiezan incluso hasta a pelear. ¿Tú has visto pleitos de trolls? Se tiran con todo, malas palabras, y se insultan, y eso... viene a configurar, hazme el favor, una especie como de masoquismo. Les encanta ese tono.
Sí.
Sobreexaltado.
Sí, 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 sí. Pues
apasionado.
Las noticias, por ejemplo, a pesar de que narren una noticia de una tragedia donde murieron cientos de personas, que aparte parece ser que entre más personas se mueran, más importante la noticia.
Viendo el video así.
Se acaba la nota de 40 segundos... y la siguiente nota nomás cambia de cara y empieza a narrar otra cosa que bien pudiera ser lo más superfluo del mundo, pero están aventando uno tras otro los contenidos. ¿Por qué? Porque somos la sociedad, los humanos, todos los sapiens, somos muy proclives a que nos cuenten chismes, que nos digan cosas, que nos digan la nueva.
El rumor.
Quiero saber qué. Y si es muy importante, antes de ni siquiera analizarlo, ya quieres saber qué más. De otra cosa, y no importa si tiene mucha relevancia porque ya quiere saber la próxima cosa, entonces up next le llaman en Estados Unidos, en inglés, up next. Entonces te dicen algo, pero luego lo que sigue y lo que sigue. ¿Te acuerdas del libro La Sociedad del Espectáculo? Que explica muy bien, explica de cómo se ha hecho un espectáculo de todo, de las noticias, de las elecciones, de la manera en la que se atrapa a un criminal. Todo se convierte en espectáculo, como el próximo show. Y en todo ese próximo show pudiera pasar frente a tus ojos la verdad desnuda sin que la veas, sin que pasa desapercibida, porque está inmersa en todo.
Y aquí
lo demás.
Algo que tú decías muy claramente con el método científico, ¿no? Que, por ejemplo, los Newton o Einstein o ahora Stephen Hawking, no es que ellos de repente de la nada dieran con una teoría como la de la relatividad, sino que la información de la que ellos están nutriendo cotidianamente, el contexto de datos que manejan, la inteligencia matemática que están cultivando permanentemente, les permite descubrir el hallazgo, la teoría de la relatividad. No salió de la nada, vamos, ¿no? Sí. Una cosa que se me ocurre, o como la teoría de la evolución, ¿verdad? Es un biólogo como Darwin que viajó por todo el mundo recolectando datos y con una paciencia enorme conectó todos los puntos y luego finalmente publica, claro, su... pero con un trabajo enorme de disciplina, pero tenía ya colectado una cantidad de información para que de ahí emergiera su intuición de decir, se me hace que esto es por proceso, brincos de selección natural y evolucionan las
especies. Hay algo bien interesante, la diferencia es que es una mente organizada, una mente que ya fue entrenada para discriminar la información chatarra para los lados.
Para no perder tiempo, ¿no?
Para no perder tiempo. Porque imagínate que hubiera tomado cual si valiera lo mismo cualquier chisme, entonces pues se le revuelve la sopa, entonces no sale lo que quiere.
No, por ejemplo, hay que saber... el debate fuerte que armó él, me creo que lo defendían, le decían el perro de Darwin, a Huxley, Thomas Huxley, que le decían, traiga a Darwin para que debata con el arzobispo de Canterbury, con el teólogo, y él dijo, no, yo no hice mi libro para ir a debatir, no me interesa. ¿Por qué iba a perder tiempo? ¿Él qué le interesa? Y es más, no creía en Dios, ¿verdad? Pues digo, ¿cómo iba a sacar la conclusión de que Adán y Eva, por el amor de Dios, era el origen de la humanidad? ¿Verdad? Cuando ya había, le había quedado claro, le dio un pánico al descubrirlo, ¿eh? Porque no quería, por eso se retrasó su publicación.
Sí, la ciencia como método y como conjunto de conocimientos tiene ya ciertas reglas estrictas para discriminar la información. No se toma como cierto nada que no haya pasado por el estricto método científico de observación, experimentación, observación, hipótesis, experimentación, y llegar a unas conclusiones, después ponerlo o someterlo a escrutinio de los demás, es decir, hacerlo transparente, ponerlo sobre la mesa y que lo pongan a prueba los demás, y solo después de eso ya se toma como válido el resultado si es que pasó por todo ese filtro. Entonces ya existe, y es lo que le da mucho valor y por lo cual ha tenido muy buenos resultados el método científico. Ya existen reglas claras, bien estrictas, no vale lo mismo, no se pone ni siquiera sobre la misma mesa cualquier chisme o solamente lo que alguien dijo nomás porque lo dijo. Se tiene que poner a prueba. Es muy difícil que eso lo apliquemos, por ejemplo, a un debate político. Y de hecho lo trataron de hacer. Acuérdate que en los debates de Trump y Hillary, cuando estaban hablando, al mismo tiempo que hablaban, estaban unas, sobre todo New York Times tenía estos de fact-checking. ¿Te acuerdas que son fact-checking? Es alguien, o no una persona, sino toda una oficina, una mesa llena de especialistas, mientras se daba el debate y Trump decía sus cifras, alguien estaba checando a ver si eran verdad. Y buscaban rápidamente con expertos, a ver, eso que acaba de decir, ¿será cierto o no es cierto? Ese porcentaje. Y al final del debate decían qué cantidad de las cifras que dijo cada quien eran cercanas a la realidad y cuál no. Y me parece ahora que Trump que andaba con un 70% de lo que decía era mentira.
Ya viste que ya le contabilizaron cuánto dice por día. Ya no es un serial liar. Ya cuántas mentiras dice por día él tiene contabilizado. Bueno, fíjate, lo que voy a decir es que cada vez, como en Lady Godiva, te puede pasar la verdad. Ahora, ¿cómo vas a darte cuenta, descubrir la verdad desnuda, verdad, en medio de esta, digamos, tú puedes estar como los habitantes de Coventry, escondido dentro de tu casa, distraído en la pantalla en el monitor y viendo un video de música, porno, deportes, un chisme,
leyendo
de
una política, página conspiranoica,
el video de la niña bien, el video del lo que dijo el observador, lo que dijo
la entrega de los Oscars,
los deportes, sí,
que metió gol el Chicharito,
que sí, Guillermo del Toro 4, que sí.
Y la verdad pasa desapercibida. Todo
es ensalada, ¿verdad? Y va pasando. Ahora, ¿cómo dices eso es la verdad en medio de qué criterio puedes tener? Sí. Bueno, es lo que decíamos con el método científico. Sigue siendo válido el método de que tienes que estar educándote fuera de las redes. Uh-huh. El libro, la lectura, el análisis, tranquilo, enfocado, concentrado, te va a dar más claridad para seleccionar y descubrir, ahí va la verdad, y esta no es, ¿no? Porque si te atienes, nuevamente es lo peligroso, al manejo de las redes o al puro, como dices tú, el dato que anda manejando en las redes, ¿verdad? ¡Talío! Mírate en las redes, talío, tachateando.
Sí.
Te puedes perder horrible y lo que es más peligroso, no darte cuenta que te están llevando. No vas, te llevan.
Sí, te lleva la marea, es muy difícil. Sí. De hecho, es una de las aptitudes o de las capacidades más difíciles de refinar, pero también al mismo tiempo más importantes hoy día y cada vez más, la de saber discriminar información. Saber a quién creerle.
Surfen sobre la ola de...
Saber a quién creerle es medular, porque si no, simplemente te pierdes en ese mar de información, porque hay mucho... y la mayoría es chatarra. La mayoría de lo que ves en internet es falso.
No me da tiempo para decirlo, simplemente es que tienen que recurrir a los libros, obviamente, antes de entrarle a elegir información disque clave en las redes. Bueno, muchas gracias, Víctor.
Gracias, Manuel.
¿Por qué andamos mañana?
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Plática
pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.